La siguiente plática bíblica, titulada Fe que sí salva, está basada en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 25 al 40, y se celebró marzo 7 del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Yendo en este maravilloso libro que se llama la Biblia, muy importante que leamos la Biblia diario. El cuerpo necesita comida todos los días y te la pide. De repente dices, pues tengo hambre, no he comido, son las 8 de la noche, he estado corriendo, ¿qué me pasa? Y el alma te la pide también. Lo que pasa es que llega el punto en que el alma se muere por falta de comida. La comida del alma es la palabra de Dios. Desead, pues, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es la leche que necesitamos para realmente mantener a nuestra alma bien edificada. ¿Sí? ¿No? Muy bien, pues entonces vamos a empezar con nuestro estudio. Es un estudio muy bonito. Estaba yo realmente nostálgicamente recordando que este pasaje lo prediqué yo en San José de Costa Rica la primera vez que fui. Sucedió. A mí me invitaron a predicar a Costa Rica, a una familia, en la casa de una familia, y había así un grupo pequeño como este, 10, 15, 20 personas, y prediqué este pasaje. Y eso trajo todo un historial maravilloso de años futuros que todavía persiste en el grupo de Costa Rica.
¿Por qué escogiste ese?
Ahorita lo vas a escuchar. Sí tiene su porqué, aunque ahorita no lo escogí, sino que es el pasaje que nos corresponde. Estamos surcando por el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 8, empezando en el versículo 25, capítulo 8, versículo 25, y el estudio se llama La fe que sí salva. La semana pasada vimos el estudio de una persona que quiso utilizar el evangelio para su provecho e interés propio, interés material, y el estudio se llamó La fe que no salva. Una persona muy devota, pero por motivos equivocados. Y en esta ocasión, el estudio se llama La fe que sí salva, porque sí tiene los motivos correctos del Señor. ¿Sí? Por favor, Toño, ¿nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios ampliamente bendiga este estudio?
Señor, te damos gracias que nos permites estar esta noche aquí reunidos. Pedimos que nos ayudes a incrementar nuestra fe y a confiar en ti, poniendo todas nuestras esperanzas en ti y no en nosotros o en las cosas materiales. Te pedimos que nos ayudes en este estudio que vamos a tener esta noche con la ayuda de Carlos, y te pedimos que nos ilumines para poderlo entender de la mejor manera posible. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Hemos dicho ya varias veces que el hombre tiene un problema muy grave, realmente gravísimo, tan grave que no se da cuenta qué grave situación tiene el hombre. El hombre tiene una enfermedad muy profunda que se llama pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En el cielo no habrá ninguna persona con pecado, porque dejaría de ser el cielo. Imagínate que Dios permitiera que fueran los pecadores al cielo con sus pecados. Tendríamos envidia, celos, pleitos, contiendas, difamación, mentiras. Sería igual que en la tierra, un infiernito en lugar del cielo. No, los pecadores no entran al cielo. Dios ha diseñado un método muy específico para que el hombre pueda quitarse esa enfermedad y poder entrar al cielo sin ella, porque con ella no entrará, ¿sí? Y la medicina se llama Cristo. Dios, sabiendo que el hombre no podría resolver el problema, no podría sanarse por sí mismo, diseñó la manera de salvarlo él. Yo mismo pago por el hombre para que, si él quiere, puede resolver el problema y limpiar su pecado y quitarse esa enfermedad y poder entrar al cielo, ¿sí? Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Él vino a la tierra y él pagó el precio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para poder pagarlo, él tenía que morir. Pero no fue eso el problema más grave, sino que Dios puso en él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios estaba sobre su hijo, que tuvo que haber sido algo terrible, porque siempre había habido armonía completa entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y debió haber sido un infierno terrible que Cristo sufrió ahí en la cruz, al punto de tener que gritar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hacía como hombre que estaba realmente sufriendo mucho en la cruz, y no lo llama padre. También la única vez que no lo llama padre, y no lo llama padre porque no es su padre en ese momento. Soy yo el que estoy en la cruz, él pagando por mis pecados para que yo pudiera tener la probable entrada al cielo si me apoderaba de eso que él hizo en la cruz. Es un mensaje maravilloso, es un mensaje tan grande y poderoso que aquella persona que pudiera decir yo no creo en Dios, al oír el mensaje y entender lo que dice, tendría que aceptar la realidad de Dios, porque solo Dios podía haber hecho una cosa así. Se llama evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Tengo buenas nuevas para ti. Sí hay salida. Parece que no hay salida. Estamos totalmente en un cuarto terrible que no tiene salida. Dios es perfecto. Yo he pecado. Él pagará, él me pedirá por mis pecados y por lo tanto yo nunca entraré al cielo. Y ahí estoy yo, en ese cuarto sin salida. Y la puerta que él hizo es arriba. Y él me agarró y él me sacó basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Es un mensaje tan maravilloso que Dios lo llama las buenas nuevas. Buenas nuevas que tenemos que predicar por todos lados, porque si tú sales allá afuera, es exactamente lo contrario que vemos. Frustración, angustia. Ayer dijeron que iba a temblar y hubo personas que no mandaron sus hijos a las escuelas porque iba a temblar. Y estaban en pánico total todo el día. Y bueno, no tembló, ¿no? Va a temblar cuando Dios quiera y van a pasar las cosas que Dios quiere que pasen cuando eso suceda. Y el cristiano puede estar fuera de toda esa angustia, de todo ese temor, de toda esa incertidumbre, y más de la incertidumbre de qué pasará conmigo si efectivamente yo muero. Porque ese es el gran problema del hombre, y lo tapa. No quiero ni que me cuentes de la muerte, no quiero saber nada. Yo sé que me voy a morir, pero yo sé, pasará dentro de 50 a 80 años o no sé cuándo. No quiero, mejor vamos a bailar, mejor vámonos a París, mejor vamos a agarrar un vuelo por ahí, vamos a divertirnos, vamos a tratar de enterrar esa mala nueva de que yo voy a morir y Dios me pedirá cuentas de mis pecados. Inclusive la hemos hecho tanto para tratar de engañarnos a nosotros mismos y ser como el avestruz que sabe que ahí está el enemigo y lo único que hace es pone la cabeza en un pozo diciendo el enemigo no está, como si no estuviera, pero ahí está. Y lo que hemos hecho nosotros es le hemos puesto nombres a los pecados. Hay pecados chiquitos y hay pecados grandotes. Algunos los llaman veniales y mortales. La diferencia no sé cuál es, porque en Dios los pecados todos son iguales. Un pecado y tú estás destituido de la gloria de Dios. No tenemos la menor esperanza ninguno de nosotros. No hay mentiritas blancas, no hay obras de caridad y le robo porque sí lo necesito porque mi hijo, no, hay cosas que yo justifico. El pecado es el pecado y Dios no tolera el pecado. Pero Él ha hecho, Él ha traído, Él ha ideado un plan maravilloso para que el hombre pueda arreglar el problema de una manera muy, muy sencilla, muy fácil. Inclusive aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, yo veo esta palabra grandiosa, que bueno, creo que es el único lugar en donde la he visto en la Biblia, en el capítulo 3, en el versículo 24, que se llama gratuitamente. Dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios ofrece la salvación gratis. Yo no la puedo obtener nunca. Al contrario, tratándola de obtenerla me voy a meter en más problemas. Dios hace todo para que gratuitamente, en su gran amor para conmigo, yo pueda tener la certeza de que me voy a ir al cielo. Y no sabes las cosas que Dios hace para que tú escuches. Él quiere que tú escuches y aceptes, pero la aceptación depende de ti. El escuchar depende de Dios. Y no sabes las cosas que haces. Y en este pasaje vamos a ver cómo Dios mueve y lógicamente las cosas cuando Él quiere para que una persona escuche. Porque para Dios, cada uno de nosotros es una persona muy especial. Es una persona muy valiosa. El valor que tú tienes para con Dios es tal que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo por ti. A veces pienso, ¿qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a matar a nuestros hijos por alguien que nosotros creemos es una gran persona? ¿Un héroe? Está muy difícil, ¿no? ¿Pero lo haríamos por nuestro peor enemigo? Pues menos, ¿verdad? Dice Romanos 5:8. Que dice Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y las cosas que Él hace para extenderse hacia nosotros y decir: Carlos, por favor, ponme atención. Yo no le puse atención por muchos años. Carlos, ahí viene el tren, ahí viene el fin. Tienes que arreglar ese problema, porque si mueres con el problema, no entrarás al cielo. Estarás destituido de la gloria de Dios por toda la eternidad. Y la verdad es que yo me burlaba del mensaje. Yo era una persona muy orgullosa, yo puedo yo mismo, muchas gracias Dios, no te necesito. Hasta que cuando vino en verdad la soga al cuello, bueno, ya volteé a Dios. Él me hizo voltear y mi vida cambió y ahora es muy, muy diferente y estoy muy contento de que Él me haya apretado un poquito el pescuezo para que yo escuchara el mensaje. Él lo hace con cada uno de nosotros. Estamos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 25. Estamos viendo cómo se está extendiendo rápidamente, milagrosamente, el mensaje de Jesús. Jesús murió aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Te preguntarías, ¿y por qué no mejor en el siglo XXI con WhatsApp y con internet? Y, imagínate lo que él pudiera haber hecho para extender el mensaje, pero él tiene un plan muy diferente. Él no escribió ningún libro, él no tuvo ningún ejército, él no salió más que unos cuantos kilómetros fuera de Jerusalén y de Belén donde nació. Y sin embargo, hoy en día su mensaje se escucha por todo el mundo. El plan de Dios es muy diferente al plan nuestro. Y en este pasaje de Hechos vemos cómo Dios tuvo que matar a uno de sus grandes hombres, mártir, Esteban, para que los cristianos de Jerusalén, que estaban muy confortables ahí, se tuvieran pánico y se extendieran hacia afuera y salieran de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que al ser esparcidos empezaron a predicar en otros lados, que era el plan de Dios. Si no es para ti, José Luis, ¿cómo? Es para todos. Tú lo tienes, pero hay que proyectarlo. No podemos nosotros quedarnos con esto para nosotros mismos. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese era el plan de Dios. Y entonces dijo alguien, ¿sabes qué? Vieja, pues agarra las cosas, tres maletas, no importa, nos vamos de la ciudad, porque ya empezó la persecución contra los cristianos y nosotros somos cristianos. Y la verdad, pues yo no quiero morir ahorita y vámonos. Y se fueron y salió mucha gente de Jerusalén, pero iban hablando del evangelio. Y el primer punto de llegaron, conforme al mandato de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria y en Judea y hasta el fin de la tierra, dijo Jesús. Esa es la gran comisión que todos tenemos, de predicar el evangelio a otros. Entonces ellos fueron a Samaria. Samaria estaba un poco al norte, y como ya he dicho, Samaria era una mezcla de judíos con no judíos, y por lo tanto eran judíos de segunda clase. Ya la gente los despreciaba, ya, ni les hablaba. El mismo Jesús tuvo que hablar con una samaritana, ¿te acuerdas, verdad? Y la samaritana estaba realmente impactada. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí, dice el capítulo 4 de Juan, ¿sí? Pero entre todas estas cosas hubo un hombre que se llamó Felipe, uno de los que estaban ayudando en el evangelio, pero un gran hombre de Dios, y él fue a Samaria, y allí en Samaria predicaba con mucha, mucha, mucha fuerza. Dice aquí el versículo 6, bueno, el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. También expliqué que al principio del cristianismo había mucha sanidad y muchos milagros que Dios permitió para que se extendiera rápidamente el cristianismo, porque no tenían el gran instrumento de Dios que sería la mejor cosa para extenderlo, que era la Biblia. No estaba terminada la Biblia. Entonces Dios permitía que grandes hombres de Dios tuvieran esta clase de milagros que hoy no necesariamente se hacen, ¿no? Tenemos más que tener, tenemos la Biblia misma, que es el mejor milagro que puede tener el hombre, ¿sí? Y ahí estaba Felipe, y dice que mucha gente se acercaba y mucha gente se convertía, y Felipe era un gran predicador. Lo vamos a ver que después, inclusive en su casa, predicó muchísimo, y la gente realmente venía. Entonces yo dijo Felipe, bueno, pues me voy a quedar aquí hay mucha chamba. Imagínate, vienen a mi casa, quieren oír, tengo una plática en la noche, tengo otra plática en la mañana, voy a ir al otro lado de la ciudad sin coche, imagínate. No, tengo mucha, mucha chamba aquí en Samaria, predicando el Evangelio. Pero él era un hombre de Dios. Era un hombre que oía a Dios y obedecía a Dios. Dice la palabra de Dios que realmente estaba tan candente la cosa en Samaria, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, realmente había una gran ebullición por el cristianismo en Samaria, ¿sí? Y la verdad, pues qué oportunidad tan grande cuando hay esas oportunidades, pero hay que aprovecharlas y la gente quiere y claro que sí, te ayudamos, te decimos dónde está, Dios quiere que tú tengas vida eterna, agárrate de Él, aprende de Él, ten comunión con Él y tú también vente al equipo grande de los cristianos. Bueno, pues eso estaba pasando en Samaria. Después dice aquí el versículo 25, que es donde empieza realmente nuestro estudio hoy, y dice, y ellos, estamos hablando de Pedro y Juan, que sí pasaron un tiempecito ahí en Samaria ayudando, testificando y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Estaba pasando lo que Dios realmente quería. Señores, se tiene que extender esto. Esto no es para Jerusalén. Este mensaje no es para los judíos, que todavía no lo entendían. Ellos pensaban que era para los judíos. No, señor, es para todo el mundo. Es el gran mensaje de Dios, que las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que quiere. ¿Sí? Bueno, pues sería difícil que los cristianos de Samaria fueran invitados a otras ciudades, a otros lugares, diciendo, no, no puedo. ¿Cómo crees? Tengo aquí muchísimo trabajo y hay que aprovecharlo ahorita que la gente está dispuesta a escuchar el Evangelio. Pero vamos a ver que Dios tiene también sus maneras de hacer las cosas, que son muy diferentes a las maneras nuestras. Nosotros no entendemos a Dios, nosotros no somos Dios. Y nuestra mente es muy limitada. A veces pensamos que somos muy chichos, ¿eh? Ah, yo pues mira todo lo que he hecho, y bla, 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 hasta la luna hemos ido, ¿sí? La luna está aquí en la esquina. ¿Por qué no vas a Júpiter y vas a otras galaxias y te das cuenta que realmente no hemos hecho nada? Pero bueno, así es el hombre. El hombre es muy, muy vanidoso y muy soberbio. Pero hay que ponerle atención a Dios. Y aquí va a pasar algo muy bonito en este pasaje que vamos a ver. Y lo primero que vamos a ver aquí se llama el extraño llamado. El extraño llamado. Dice aquí el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe. Ya nos acordamos quién es Felipe, ¿verdad? Este predicador que está realmente teniendo gran éxito como predicador en Samaria. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un extraño llamado. Perdón, Dios, no te escuché bien. Mira, ya tengo todas mis noches comprometidas, la casa de Juanita y la que hay por allá y la familia tal, estamos realmente con mucho trabajo y con un gran resultado. Y tú me mandas a un ángel, a lo mejor el ángel no te escuchó bien el mensaje. Me mandas un ángel y me dices que me vaya de aquí, ¿eh? Y que me vaya a otro lugar a predicar. Bueno, pues a lo mejor es Antioquía, que también es una ciudad grande, o no sé, ¿verdad? No, le dice que se vaya a un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por ahí no pasan ni los animales. ¿Cómo, Dios? O sea, la verdad, sí, me parece un llamado muy extraño tuyo en estos momentos. Pero lo que no entendemos, lo que hace Dios para que una persona escuche de Cristo. Nosotros teníamos unos misioneros, Karina y yo, que se fueron al África, la parte norte de Nigeria, a traducir la Biblia a este dialecto perdido, en donde realmente muy pocas personas lo estaban utilizando. Y decíamos, una persona con tanto talento, que ya pasó muchos años en la universidad para entender cómo se traduce la Biblia a lenguajes o a dialectos en donde no hay nada escrito y cómo hacer. Es un trabajo muy pesado. Y se pasaron ahí muchos años ellos haciendo eso hasta que pudieron traducir el Evangelio de Juan en este dialecto. Y decíamos, pero ¿por qué pierdes tu tiempo en tan poquita gente? Porque Dios tiene interés por una persona. Dios no es de multitudes. Dios quiere que tú exclusivamente estés escuchando del Evangelio y lo aceptes. Y para Él eso es genial. Él no es de mejor me voy allá con un millón, porque para Él no existe eso. Dios es un Dios individual para cada uno de nosotros. Y esto es lo que está pasando aquí. No entiende lo que va a suceder, pero él recibe un mensaje de Dios, un mensaje ilógico, un mensaje que no tiene sentido por lo que está pasando. Y dice la palabra de Dios que el versículo 27 es, entonces es él, se levantó y fue. Esa es una de las grandes cosas de los hombres de Dios. Se llama obediencia. Cuando Dios habla, tu siervo, dice Isaías, escucha. ¿Sí? Lo que tú quieras. No me importa si lo entiendo, no me importa si estoy de acuerdo, lo que tú digas, yo lo escucho porque viene de Dios. Y dice la palabra de Dios que este señor Felipe, sencillamente, sin chistar, sin preguntar, sin entender y sin dudar, él hizo lo que Dios le estaba diciendo. Agarró uno de sus mejores hombres y se levantó y se fue a este lugar desierto. No sé por qué Dios me está llevando ahí. Sucedió, dice la palabra de Dios, que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Aquí tenemos a una persona muy importante en las cosas materiales. Él es el tesorero, el secretario de Economía, secretario de Finanzas, no sé cómo lo quieras llamar, de este país, Etiopía, en el norte de África, abajo de Egipto, de este Candace, que Candace es un título, como César, no es un nombre. Y esta persona tenía a un funcionario importante que le veía todas sus finanzas. Pero esta persona, muy importante que era, tenía un gran vacío de su alma. Lo reconocía. No entiendo por qué estoy aquí, no entiendo de qué se trata todo esto. Tengo un gran título, ya gano mucho dinero, pero yo estoy vacío, no entiendo. Yo quiero encontrar a Dios. Yo quiero tener un significado de mi vida para que realmente esté llena. Y entonces dice la palabra de Dios que él había venido a Jerusalén a adorar. Estaba buscando. Y el que busca, encuentra. Vamos a leer Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 en el Antiguo Testamento. No lo busques si no lo encuentras muy bien, pero te lo leo yo. Jeremías 29:13 que dice, entonces me invocaréis. Y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice el versículo 12. 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta persona dijo, bueno, ¿y dónde está Dios? Bueno, pues yo creo que está ahí con los judíos, es en donde yo veo que hay fe, en donde hay fuerza. Tiene que ser en Jerusalén. Él había ido a Jerusalén para tratar de encontrar solución para su vida. Era un hombre que estaba buscando, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que volvía. Ya había estado en Jerusalén, pero no había encontrado nada. Había encontrado, pues quizá un ritual religioso por ahí, había ido al templo y no sé, pero su alma seguía bastante perturbada, bastante molesta. No entendía cómo es que yo puedo tener una relación con Dios. Y dice que él volvía sentado en su carro, leyendo, fíjate bien, al profeta Isaías. Él sabía dónde encontrar, aunque no sabía exactamente dónde estaba. Venía leyendo las escrituras. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? ¿En algún templo por ahí oscuro en la esquina? No. Dios dice que Él se encuentra en la palabra de Dios. Y para eso nos ha dejado este libro a través de los siglos, porque aquí es donde nosotros encontramos a Dios. Él tiene todas las respuestas para nosotros. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos y cómo llegamos? Aquí está en la Biblia. Y este hombre quería solución, pero como pues la Biblia es muy grandota y no sé qué, y pues ¿dónde estará esto? Dice que él venía leyendo el profeta Isaías. Para él yo creo que era importante, después de dice la Biblia que era eunuco, y la palabra de Dios tiene muchas cosas que decir el libro de Isaías como eunuco. Y no voy a entrar en eso porque nadie sabe exactamente la situación específica de este hombre. Pero era muy especial, era muy apartado, un gran hombre, a lo mejor tenía sus guaruras y no sé cuánto, no podía estar muy tan fácilmente en la calle, no sé, ¿verdad? Pero él venía leyendo el profeta Isaías. Y dice, pues son señales muy bonitas, muy bonitas. Cuando se te acerca una persona y realmente ve que traes una Biblia y dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque la verdad, así como que las veces que yo he tratado de leer la Biblia, híjole, yo no entiendo nada. Yo te veo ahí muy devoto, metido. ¿Realmente estás entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántas veces he ido principalmente a Estados Unidos, que es donde sí creo que hay mucha más Biblia, y he tenido muchas experiencias al estar cargando mi Biblia? Porque ya tú sabes que yo cargo mi Biblia a todos lados. Yo jugaba tenis antes con tu papá, iba a mi Biblia a la cancha, y me decía, este cuate tiene que estar loco. ¿Qué vas a jugar? ¿Que la vas a dar de raqueta o qué? No, sencillamente la uso como para que la gente vea. Y de vez en cuando sí me encuentro personas, ¿verdad? Me acuerdo un día específico, muy temprano en la mañana, estaba yo en el lobby de un hotel leyendo la Biblia. Y pasa una de esas güeritas muy bonitas que andan por ahí y me dice, ¡ah, maravilloso libro! Y sigue su camino, ¿no? O el otra vez que en un avión, ¿verdad? Me subí al avión y la azafata vio que traía la Biblia y traía mi pescadito aquí, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿en qué número estás? Le dije, pues estoy en el 23A, o no me acuerdo cuál era. Y me dice, al rato te caigo. Y bueno, ya dio de cenar y no sé cuánto. Y efectivamente me cayó. Y quería compartir de la Biblia. ¿Sí? La verdad, muy, muy, muy bonito. Entonces, pues aquí tenemos a este hombre que viene leyendo su Biblia. ¿Sí? Y dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Como que Felipe empezó a entender por qué Dios lo había mandado al desierto. Dios es un Dios de coincidencias, ¿eh? Dios sabe exactamente a qué hora vas a estar tú mañana en tal lugar armando, y él va a planear las cosas que te van a pasar a tu alrededor, porque él tiene algo que decirte importante. Recordamos a Jesús que fue a este pozo en donde él sabía que por ahí iba a pasar la mujer samaritana. Y fue en el momento exacto que ella iba a pasar. Pudo haber llegado una hora antes, una hora después, ¿no? Y tuvo un encuentro con ella muy bonito y una plática en donde ella recibió la gran noticia de las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, pues Dios había mandado a Felipe, ve al desierto, pero quiero que estés ahí exactamente a las 12:33, no sé, Porque dicen algunos que está mal traducido y no es el cual es desierto, sino a las 12. A las 12 en el desierto es cuando hay más calor. Si nadie pasaba por ahí nunca, imagínate a las 12, ¿verdad? Pero como que Felipe está entendiendo. Hay algo aquí que no entiendo, Dios, pero en este momento, quizá la primera vez en un mes, pasa por aquí un carruaje. Y además es un carruaje, pues muy elegante, la verdad, ¿eh? Viene con guaruras y no sé qué, pistolas y coches negros y no sé qué tanto, ¿verdad? Por atrás, porque es una persona muy importante. Y le dice, acércate a ese carro. Bueno, afortunadamente no era un Ferrari o una muy veloz para que se pudiera Felipe acercar. Era un cochecito de esas carrocitas que van muy despacio y se pudo acercar Felipe. Porque Felipe, notamos, era una persona obediente. Él sabía también para qué se iba a acercar. No iba a acercarse para pedirle comida o un hueso. Oye, ya que tú eres así muy picudo, pues a lo mejor me puedes conseguir algo allá en Candace. No, nada de eso. Él iba a predicar el evangelio, a eso se dedicaba, él decía todos los días eso. Y Dios le dice, tienes chamba, órale. Va a pasar muy rápido, ¿eh? Y el siguiente yo creo que viene dentro de 3 meses, así es que aquí está este. Muy bien, y entonces dice que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Una cosa que algunos de nosotros hacemos para entender mejor lo que estamos leyendo, porque queremos leer y queremos entender, queremos concentrarnos, queremos que penetre. Y una manera muy bonita de que tú puedas tener mayor concentración es leer en voz alta. Te estás leyendo la Biblia y no hay nadie que te moleste, no, tú no estás molestando a nadie y te pones a leer en voz alta y tú mismo te estás oyendo lo que Dios te está diciendo a través de la Biblia. Y esta persona estaba haciendo eso, él estaba leyendo en voz alta el profeta Isaías. Felipe, ni tonto ni perezoso, dijo, aquí me agarro. No le voy a preguntar si él es de las Chivas o no le voy a preguntar si él últimamente ha tenido. No, le voy a preguntar sobre lo que está pasando. Pues quiero hablar del Evangelio y él me da chance de abrir el tema, pues órale. Y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Muy profundo esto, ¿eh? ¿Cuántas personas están verdaderamente con gran sinceridad tratando de entender lo que dice Dios y no lo entienden? Y Dios manda a un emisario para que sí entiendan lo que dice. Bueno, dice la palabra de Dios que este eunuco es una persona sincera, es una persona que vino hasta Jerusalén buscando cómo no va a ser sincera. No crees tú que iba a decir, mira muchachito, no voy a comprar nada ahorita, sigue tu camino. No, él vio que era una pregunta bastante profunda y venía de una persona bastante, se veía en su porte, enviada de Dios. Y entonces este eunuco le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Imagínate el hambre que debió haber tenido esta persona para que alguien le explicara las cosas de Dios. Y una gran oportunidad de Felipe para hacer lo que Dios quería que hiciera y para eso lo mandó al desierto. ¿Sí? Entonces el extraño llamado ya no es tan extraño realmente, ¿sí? Número 2, la presentación del Evangelio. Cuando tú tienes oportunidad de que alguien te pregunta, de que tú tienes la manera de empezar a hablar de la Biblia, ¿de qué vas a hablar? ¿Le vas a contar la historia de David y Goliat? ¿Le vas a decir cómo Moisés salvó al pueblo judío abriendo Dios el Mar Rojo? Pues podría ser, son historias bonitas, pero esa no es la historia principal. La historia principal es cómo llego al cielo. ya me voy a morir, me quedan 30 años, 40, no sé cuántos, y tengo que contestar esa pregunta, y tengo tantos que me dicen es por aquí, es por allá, y es por allá, y ando perdido. ¿Cómo me puedo asegurar que yo tengo mi boleto al cielo? Eso es lo que estaba buscando este eunuco, y tenía la persona adecuada. La presentación del Evangelio, que no debemos nosotros de perder la oportunidad. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Y aquí también Dios hace las cosas de una manera genial. Sucede que es un pasaje de la Escritura del libro de Isaías que habla del Mesías, que habla del Salvador, que habla de Jesús. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este pasaje es un pasaje que habla de Cristo, allí en el libro de Isaías. Y bueno, dice, yo no sé, ¿está hablando de Israel? ¿Está hablando? ¿De qué está hablando? No entiendo. ¿Quién es esta oveja que a la muerte fue llevado? Respondiendo el eunuco a Felipe, le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¡Qué oportunidad tan maravillosa de presentar el Evangelio! ¿Cuántas veces queremos nosotros hablar con personas de Cristo y la verdad nos mandan mejor a hacer otra cosa, ¿no? No, no me interesa y no estés contándote ahí cositas ahí medias raras que traes tú, medio loco de la Biblia, ¿no? Y de vez en cuando nos encontramos a una persona que realmente está preguntando con gran necesidad, con gran ansia de conocer las cosas de Dios. Dice el versículo 35 que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yo creo que le dijo lo que todos nosotros decimos, ¿no? Mira, no sé cómo se llamaba el eunuco. La persona que como oveja fue a la muerte se llama Cristo. Él te ama tanto a ti que Él fue a pagar por tus pecados para que tú no los tengas que pagar. Él lo pudo hacer porque Él era Dios. Y no solamente pagó por tus pecados, sino pagó por los de todo el mundo. De esa manera ama Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, pues cuéntame de Cristo, porque la verdad yo no sé nada de Él. Pues déjame decirte quién es Cristo. Nació de una virgen, el único hombre que pudo haber tenido ese gran milagro, para que pudiera nacer sin pecado. Vivió la vida perfecta que se te demanda a ti y que tú nunca podrías vivir. Y fue tu sustituto en la muerte para que tú no tengas que pagar por tus pecados. Sufrió tu infierno para que tú no lo tengas que sufrir. Le explicó todo esto. Pero hay un gran problema. Tú eres un pecador y los pecadores no entran al cielo. Él pagó por tus pecados. Y si tú te apropias de lo que Él hizo por ti, tus pecados son borrados y tienes la oportunidad de irte al cielo basado en los méritos de Él, no en los tuyos. Pues nunca podríamos nosotros entrar al cielo con nuestros méritos. Esto fue lo que le explicó, ¿sí? Y este hombre atento estaba escuchando todo esto. ¡Qué maravilloso! Me acuerdo tan claro ese día 28 de febrero de 1977. Ya llovió, Armando. Yo fui a esta casa en la colonia Nápoles. Yo traía muchas broncas. Estaba con muchos líos, en donde realmente mi vida estaba al revés. Decían que yo era un hombre de éxito, porque las cosas materiales hacen pensar a la gente que lo eres, pero yo de éxito no tenía nada. Me acuerdo que llegué tarde, Toño. Me citó a las 7 de la noche y sí me gusta llegar a tiempo. ¿Sabes por qué llegué tarde? Yo tenía un coche de 2 metros, porque de ese tamaño es cuando dices que eres muy picudo. Y no había estacionamiento. Entonces, para estacionar, ¿no? Hacer 70 maniobras para poner ese Galaxy ahí que yo lo pudiera estacionar, pero llegué. Y me acuerdo que esta persona me dijo: mira, Carlos, el problema es muy sencillo. Tú has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Dios te hizo para tener compañerismo con Él y no lo tienes. Y ese es tu problema. Y hay un vacío profundo que no lo llena nada. Ni ir aquí, ni ir allá, ni tener esto, ni tener otro. Porque es un hueco tan grande que solo Dios lo puede llenar. Él me explicó todo esto. Y me acuerdo que me citó un versículo y me dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo tenía 33 años, Armando. Parecía que tenía 90. Muy cansado. Y dije: ¿cómo sabe él que estoy muy cansado? Él dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Esa noche yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y me apoderé de esas buenas nuevas para mí. Le dije: Cristo, yo quiero que tú seas mi Salvador y quiero seguirte porque sé, ahora sé que esa es la solución. La he buscado en todos los lugares y nunca encontré nada. Me dijeron que subiera a la cima y en la cima está peor la cosa. Allá hay mucha soledad. No encontré nada. Y en ti estoy encontrando algo maravilloso. Y yo creo que este señor eunuco hizo lo mismo, porque le presentaron el evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ese es nuestro número uno y único mensaje: decirle a las personas: tú te puedes ir al cielo, tú puedes llenar el vacío de tu corazón, tú puedes tener una vida abundante aquí en la tierra. Se llama Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Bueno, pues este hombre eunuco, número 3, aquí en nuestro estudio, el extraño llamado de que Felipe fuera a un lugar desierto, la presentación del evangelio con la única persona que pasaba por ahí, y número 3, el resultado. Precioso el resultado, ¿eh? Dice la Biblia que le presentó el evangelio y, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Bueno, el bautizo no es más que una representación de algo importante. Lo que me ha traído tanto problema en mi vida soy yo mismo. Yo necesito morir y que venga una nueva persona que se llama Cristo a mi vida para que yo pueda tener un cambio. Y ese es el bautizo. Inclusive las personas lo hacen simbólicamente, se van a un río, se sumergen, yo muero porque ya no quiero vivir más y salgo de nuevo, pero ahora una nueva persona en Cristo. Ya no soy igual. Ahora entrego mi corazón a Él para que Él sea mi dueño y Él me dirija y Él me regale la vida eterna. Y el eunuco lo tenía bien clarito. Nos tenemos un concepto muy equivocado del bautismo. El bautismo no es agarrar un poquito de agua y echarle ahí a un bebé que no sabe ni qué está pasando, la verdad, para que el bebé ahora se llame como se va a llamar, y todos allá afuera nosotros con el bolo padrino a ver si nos toca algo. No, ese no es el bautismo, ¿no? El bautismo es un simbolismo de algo que tienes adentro de tu corazón. Yo quiero una nueva vida, yo necesito cambiar, ya no puedo como soy, y quiero que Cristo entre a mi corazón y me cambie. Quiero morir y nacer a una nueva vida. Ese es el bautismo. Y no es de agua, es de corazón. Después puedes decirle al mundo que lo haces y te metes a un río como un testimonio de lo que pasó en tu corazón, pero realmente es algo que pasa en tu corazón. Y el eunuco quiere dar un testimonio de esto. Dice la palabra de Dios que este eunuco recibe una condición que le dice Felipe. Si crees de todo corazón, bien puedes. No es cuestión de que tú aceptes a Cristo en tu corazón por obligación, por quedar bien, por no insultar a la persona que te está diciendo, o qué sé yo, ¿no? O por miedo, ¿no? Mejor no voy a rechazar a Dios, imagínate. No, no, sino algo que realmente quieres porque tú quieres un cambio, porque quieres ser una nueva persona. Si lo haces de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco, tan importante que era, respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que eso es lo importante, que Cristo es el Salvador, que Él paga por mis pecados para que yo no los tenga que pagar, que Él puede hacerlo. ¿Quién podría pagar por mis pecados? Nadie. Los tengo que pagar yo. Solo Cristo, porque Él cumplió para poder hacerlo. Él vivió la vida perfecta que Dios demanda de todos nosotros y que no podemos dar. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios aquí que mandó parar el carro. A lo mejor algunos guarudas iban ya muy adelante, ¿verdad? Y pues les echaron un pitazo para que se regresaran. No sé qué, señores, aquí va a haber una ceremonia. No sé cuántas personas. Debe haber habido algunas personas porque era una persona importante. Señores, yo quiero decirles algo muy importante. A lo mejor ninguno de ustedes sabe exactamente por qué vine a Jerusalén. Venía a cobrar, venía alguna junta política. No, venía buscando a Dios. ¿Y saben qué? Quiero decirles que ya lo encontré. Y como símbolo de que ya lo encontré y está en mi vida, me voy a bautizar. Y todo el mundo, el jefe, de todas maneras, pues aquí estamos, lo que él quiera, ¿no? No hay problema. Pero algo le ha pasado a este hombre, porque para el carro, y bueno, tenemos que decir que no es la comodidad que tenemos hoy. No importa si me mojo, pues ahorita llego al hotel, ¿verdad? Y ahí tengo ropa y me cambio y me meto al sauna. Yo sé qué problema. No, está en el desierto. Se va a mojar y va a estar mojadito por un rato. No le importa. Está dispuesto a humillarse. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre se humilló ante Dios, porque eso es lo que toma para que tú tengas comunión con Él. Esa es la condición. Yo tengo que humillarme ante Dios. Con Dios no hay peros, con Dios no hay justificaciones. He pecado y no hay justificación de que, bueno, mi hermano fue y me llevaron y no sé qué. No, Señor, aquí el culpable soy yo y vengo humillado ante ti porque yo quiero que tú me limpies y quiero tener una relación con el Rey de la humillación, que se llama Cristo, porque quiero decirte que Él se humilló. Él dejó su gloria y vino a la tierra y pagó por mis pecados la muerte más terrible que el hombre haya inventado y recibió toda la ira de Dios por mí. Se humilló ante Dios. Es más, vamos a leerlo. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice así. Filipenses 2, 6. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Dejó su trono para venir a la tierra a morir por nosotros. Y eso es lo que cada hombre tiene que hacer para tener comunión con Dios. Y el eunuco no le importa. ¿Me bautizo? Me bautizo. quiero que Dios realmente esté conmigo. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú lo haces que Él sea el dueño de tu vida, Salvador y Señor, el primer fruto que tienes es gozo. Por 33 años, Judith, yo era una persona terriblemente frustrada, enojada, terrible. Es más, mi secretaria, 2 días después, me dijo, ¿qué está pasando? Porque tú siempre estás enojado. Y ahora veo que vienes sonriendo.
¿Solo 2 días? En 2 días.
Es que es tan maravilloso lo que pasa, que cambia tu cara, ¿eh? Cambia tus interiores. Este hombre se fue gozoso inmediatamente. No tuvo que llegar hasta su casa, ¿eh? Había recibido la vida eterna. Estaba lleno de Dios. Estaba gozoso. Ya Felipe no importaba. Porque Felipe no importa. Los emisarios y mensajeros de Dios se van. Vamos. Es el que da el mensaje. Dios agarró a Felipe y dijo, vámonos, ya acabaste de chamba, fuera de aquí. ¿Sí? Hay muchos otros lugares donde quiero que tú estés y vámonos. Y este hombre se fue a su tierra, allá al norte de África. Cuentan que en el primer siglo hubo un gran avivamiento en el norte de África. Este hombre fue avivamiento, realmente una espectacular extensión del evangelio en toda esa región. Y dicen que él fue el que la inició, este hombre. Al punto de que el norte de África viene a ser geográficamente importantísimo para el cristianismo. Acuérdate que en el siglo IV estuvo ahí Agustín de Hipo, el gran teólogo de todos los siglos. Él es del norte de África. Dios había agarrado a Felipe. Deja todas las masas, deja toda esta gente que van otros. Tú ven para acá, tengo a alguien bien importante que yo quiero que le prediques. Allá en el desierto, tú no sabes lo que yo voy a hacer. Y hizo que el evangelio se fuera ya a otro continente y empezara la extensión del evangelio allá en África. Tremendo, ¿no? Las cosas que Dios hace. ¿Sí? Así como lo hace con nosotros. Tú que has recibido a Cristo y que empiezas a hablarles a otros de Cristo, y tú que sabes qué va a pasar con aquella persona de la cual tú le hablaste y después viene a ser el gran predicador de no sé dónde, ¿no? Maravilloso. Y aquí el que hace todas las cosas es Dios y ninguno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Felipe, habiendo terminado esta, dice, pero Felipe se encontró en Azoto, en otra ciudad, ya, chamba en otro lugar, ¿no? Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea es una ciudad importante en el noreste de Jerusalén para arriba. Cesarea. Y bueno, ya se retiró, vivió de sus rentas, muy padre. No es cierto. Felipe estaba predicando. Mira, tan poderosamente predicaba Felipe, que predicó primero que nada en su casa. Vamos a leerlo. Está en Hechos 21, versículo 8. Hechos 21, versículo 11, que dice, ese Pablo va caminando, va viajando hacia Jerusalén y llega a Cesarea. Vamos a ver qué dice. No, Pablo. El apóstol Pablo ahora va a pasar por Cesarea. Ahí es donde vive Felipe ahora. Dice el versículo 10. Y permaneciendo nosotros, permíteme, no, un poquito más. Dice, al otro día, versículo 8, saliendo Pablo y los que con él estábamos, aquí Lucas está con él, fue el que escribió el libro de Lucas, el libro de Hechos, fuimos a Cesarea, a esa ciudad que estamos hablando. ¿Ah? Y entrando en casa de quién? en casa de Felipe. ¿Ah? Pablo se quedó con los cristianos, él no iba a los hoteles, no tiene caso, se quedaba con los cristianos, ¿verdad? Entonces dice que se quedó en casa de Felipe, el evangelista. Es un término bastante fuerte. ¿Qué quiere decir evangelismo? Es un cuate que se dedica a predicar la palabra de Dios y que está pasando las buenas nuevas a todo mundo. Felipe el evangelista, que era uno de los siete que habían desde el principio ayudado en los primeros tiempos allá en Jerusalén. Y posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. ¿Qué hacían las hijas? Por lo que el papá estaba haciendo. El papá les enseñó. El papá se dedicó a predicar primero que nada en su propia casa. Y tenía cuatro, pero de primer nivel, ¿eh?, que estaban predicando poderosamente el evangelio en Cesarea. Qué bonita historia, ¿no? Como Dios se interesa siempre por una persona, porque no sabes qué va a hacer con esa persona. Hace muchos años hubo una güerita que estaba predicando ahí en Los Ángeles y le interesó mucho predicar entre los mexicanitos de Los Ángeles. Y en las noches se juntaba con unas señoras para que le enseñaran español. La idea era que yo te enseño inglés y tú me enseñas español. Y la verdad, ella aprendía español, pero las otras no aprendían inglés, pero no importa. Y vino a Cuernavaca, como buena gringuita, un verano, y le impactó mucho México. Pero le impactó que en México había poca Biblia. Yo voy a ir a México y voy a predicar la palabra. Nomás que tengo que aprender un poquito más de español. Y se pasó 10 años aquí en México predicando el evangelio y aprendiendo español. Y luego digo, a lo mejor me encuentro por ahí un güerito para quedarme en México. Y entonces, pues nos casamos y hemos estado predicando aquí en México desde ese entonces. Pero Dios la mandó a México. Y muchas personas han recibido a Cristo por el trabajo de una persona que dejó su país y vino a un país extraño, bastante extraño, porque todavía me dice, papá, la verdad, no entiendo mucho a los mexicanos. Mira, pasó esto y lo otro. Porque me dijo, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, a ver cuándo nos vemos. Y la verdad no entiendo eso, porque ¿qué quiere decir? En fin, pero así lo hace con cada uno de nosotros. Que Dios te utilice a ti, que tú seas el Felipe de estos tiempos. Y que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón todavía, que esta noche tú le digas a Dios, yo quiero ser como este eunuco. Y realmente que Cristo entre a mi corazón y me cambie. Vamos a terminar con una oración y yo quiero hacer una oración que ojalá tú puedas repetir conmigo pidiéndole a Cristo que entre a tu corazón si es que todavía no ha entrado. Repite conmigo la oración en silencio, en el silencio de tu corazón. Dios, yo soy un gran pecador. Yo soy una gran pecadora y necesito tu perdón. Yo quiero que tú vengas y limpies mi pecado. Que entres a mi corazón y me cambies. Me regales la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste en la cruz. Entra en mi corazón ahora mismo, en este momento. Que seas mi Salvador. Mi Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.